que ahora se me escapa el nombre. Este, es una novela que es una, de hecho, de nuevo, una reescritura de Robinson Crusoe. Uh-huh. Y bueno, compramos los derechos para adaptarlo a hacer una obra de teatro.
Bien, buenísimo. ¿Y vos lo musicalizás eso?
Sí, yo lo musicalizo en vivo.
Y escucha, y dentro de los temas entonces que estás componiendo para lo que vas a grabar, porque uh-huh. es un poco la idea que estás difundiendo, es esa, ¿no? Estás grabando. ¿En qué estadio está eso?
El estadio es, tenemos todas las guitarras grabadas de la mayoría uh-huh. de los temas. Algunas cosas decidimos volverlas a grabar por cuestiones artísticas, básicamente. Que queremos grabar con una guitarra distinta, bla, bla, bla. Y estamos terminando con la etapa de producción, con escribir los arreglos y decidir qué es lo que vamos a grabar y cómo vamos a embellecer las canciones.
Uh-huh. O sea que tiene, ¿para cuánto tiene más o menos?
Y yo creo que para mediados del año que viene vamos a estar terminando con todo el proceso, con masterización, mezcla.
Y la pregunta del millón, entonces, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a editar en formato físico o lo vas a editar en formato virtual?
Me encantaría hacerlo en formato físico. El tema es que, bueno, el formato físico sale un dinero. Hacer un disco es algo realmente caro para uno. Siempre se las puede rebuscar y qué sé yo, pero la verdad es que hay un momento en que el billete lo tenés que poner sí o sí. Y no, no hay vuelta que
no queda otra.
Sí.
Para este estilo de música que vos haces,
sí.
Se hace más difícil todo eso, ¿no? Sumando a esto que preguntaba el licenciado. Es un palo musical... Por ahí, no sé si llamarlo más rebuscado, pero digo, no sé si tiene un nicho tan grande como otros estilos, ¿no? Que hoy en día parecen tener más cabida. ¿Esto complica mucho más también eso?
Sí, o sea, si complica el tema del disco...
Sacar un disco y de algún modo tener en cuenta... Porque, a ver... una banda saca un disco y por ahí lo que pone en valor también es qué tipo de público tiene para saber hasta dónde va a llegar ese disco, ¿no? O sea, si el público que tenemos de algún modo tiene una relación más directa con las redes sociales o con internet, por ahí puede ser viable, ¿no? Publicarlo, más allá de la cuestión así ideológica, ¿no? Digo, ahora, si es un público más del CD, ¿viste? De la cosa física, por ahí puede rendir más.
Sí, es difícil medir eso, ¿no? Que es cómo va a reaccionar el público. Yo en lo que pienso, yo tengo que hacer lo mejor posible, tengo que sacar el mejor disco posible y ahí ver qué es cómo reacciona el público. Porque la verdad que es algo que no se puede medir y el que te dice que lo puede medir te está mintiendo.
Claro. Y en esa idea, entonces, yendo a lo que preguntaba el licenciado, el disco físico, el disco virtual,
sí,
nadando ahí, a mí me da. Usted, licenciado, ¿cómo lo ve? Yo lo veo más del disco físico. A él, por ejemplo.
Sí, lo que pasa que es la gran pregunta, porque a todos los músicos que vienen les hacemos la misma pregunta y nadie sabe, nadie... Es como el momento en el que todo va a cambiar, parece.
Claro. Es la duda de todos los músicos.
Es la duda de todos los músicos porque, por un lado, es cierto lo del presupuesto, es obvio, pero también es cierto que no es un elemento... perecedero, o sea, vos tenés los CDs y en la medida que vos te vas presentando los vendés y vas recuperando el dinero y de hecho con un tercio de la venta de la cantidad que vos hagas recuperás la plata. Esa es la cuenta que se hace normalmente. Sí. Además de figurar en todo como productor y figurar como músico, editar, tiene muchas ventajas pertenecer a la industria cultural o a esa industria cultural en particular. Pero también es cierto que hay un proceso social que se está llevando adelante que la gente ya no escucha CDs. La gente escucha en el teléfono o escucha un MP3 o directamente en una página online.
Ahora, pero la discusión cuál es, por ejemplo, para muchos artistas, y obviamente también tiene que ver con sumarte a esto y que lo plantees. ¿Habrá algún artista que cree que por fomentarse así virtualmente... se termina transformando, termina perdiendo peso artístico?
Si alguien lo cree, dice usted.
En general lo pregunto, por eso. O sea, de lo que cada uno, ¿no? Puede, vos como artista, usted licenciado, que ha participado en tanto... ¿No puede ser que suceda eso también? Que por ahí muchos digan... Y estar ahí colgado en internet, te quita peso o no se termina valorando por ahí lo que el artista hace en conjunto, sobre todo en un disco.
No, yo no siento que desvalore el hecho de tener las cosas en internet y no tener una edición física. Sí, o sea, a mí me parece que tener el día de hoy, o sea, tener un disco es algo que uno hace, o sea, el hecho de tener un disco nos importa más a los músicos que a los oyentes, ¿viste? Uh-huh. Es algo que uno más hace
para uno
y para los compañeros, ¿no? Claro. Los compañeros del mismo ámbito, y no tanto para el que escucha, la mayoría de la gente que escucha música la escucha en el celular, uh-huh. en el iPod, en el iPhone, en lo que sea, uh-huh. Pero es la menor cantidad de gente que está escuchando CDs, por ejemplo. Entonces, o sea, la realidad es que tener tu música colgada en internet, en Bandcamp, en Spotify, qué sé yo, es mucho más relevante que tener el disco. Pero bueno, lo que tiene el disco para mí es que es un objeto físico que tiene un arte, que es algo lindo, digamos. Uh-huh. Está el fetiche del disco, que está bueno, ¿viste? Que uno lo claro. disfruta.
Uh-huh. Bueno, es interesante. Un día tenemos que hacer una recopilación, ¿no?, de todo lo que fue.
Todas las respuestas. Sí, claro. Bueno, vamos con otro tema, entonces. Ahora sí, algo de lo actual, de lo que se viene.
Bueno, un momento, que entre canción y canción a veces hay que cambiar la afinación de la guitarra.
Cosas que pasan, el vivo, ¿no? El vivo.
Y sí.
El vivo es así.
Lo hemos tenido a Arito acá haciendo lo mismo.
A todos hacer una afinación, ¿no? Tuvieron que... Sí. Gaby Pampillón lo hizo Gaby, durante el tema.
Sí, tocando el tema afinaba. El Tano también, el Tano Marcielo.
El Tano Marcielo que el sábado va a estar acá en Frecuencia Cero.
Ah, muy bien.
Cuando el fuego crezca, ahí con el amigo Bruno, ahí van a poder escuchar al Tano Marcielo que va a estar acá. Y otras novedades más que tiene el programa y todo eso.
Claro,
¿no?
Muy bien.
Hay programa. Gente que sigue votando en esta grieta. Sepan que en instantes vamos a estar revelando si Les Claypool le gana a Sting y puede seguir ascendiendo en esta mortal grieta. Ya atravesó, literalmente lo atravesó a Geddy Lee, ahora va por Sting. Bueno, ¿estamos ahí?
Ahí estamos.
Ahí vamos.
Despierto de un sueño y pienso si no estaré durmiendo. Estoy soñando con vos, con vos, y estoy pensando en vos, en vos, en cuando perdí toda libertad, perdida durmiendo para esperar los sueños que atrapo como al pasar, a ellos me aferro para escapar, y cuando despierte a mi pesar, seguir intentando una vez más, y cuando despierte mi pesar, seguiré soñando que estoy soñando con vos, con vos, y estoy pensando en vos. llegaste y te fuiste más. Valió tanta pena, tanto esperar. Y esquivo soñando la realidad. Durmiendo me olvido que ya no estás. Y cuando me vayas a levantar, seguir intentando no despertar. Y cuando me vayas a despertar, seguiré pensando que estoy soñando con vos, con vos. Y estoy tan cansado de soñar con vos. Durmiendo, despierto.
Muy bien, bueno, para el que quiera seguir, entonces, como quiera interiorizarse de cómo sigue esta aventura, Un Magritte Desconsolado es la página en Facebook a donde se pueden dirigir. Ahí tiene colgadas...
Magritte, que se escribe Magritte, ¿no?
Magritte con doble T, porque es un pintor, como bien explicó acá Lucas, ¿no?
Tomás
es el nombre verdadero, pero...
Ese que le prometimos que íbamos a decir.
Sí, no importa. Un Magritte Desconsolado, lo pueden ubicar entonces en la página en Facebook, donde pueden escuchar estos temas que están subidos en video. Tiene un par de videos, ¿no es cierto? Bueno, 3-4 videos. Y la información, obviamente, que ahora ha quedado un poco atrás, porque como ya se termina el año y no hay fechas. ¿Hasta cuándo no hay fechas? No sé.
Y hasta marzo.
Ah, bueno, te vas a tomar unas vacaciones.
Verano, verano. Verano. Una costita.
Bueno, está muy bien. Bueno,
entonces... ¿A la costa? ¿Va a la costa?
Voy a la costa.
¿A qué parte?
Costa del Este.
Costa del Este. ¿Y ahí toca algo en algún lugar o no?
No, ahí voy a pasar las fiestas, a engordar.
Bueno. Como se debe. Acá Walter dice, lo virtual es buenísimo para la difusión, pero tener el disco en la mano, ver el arte de tapa, las letras y todo eso, es lo más. Hace su aporte a lo que estábamos hablando, ¿no?
A lo que estábamos hablando, claro.
Y Lucas dice, si yo tuviese una banda, sacaría discos, pero nunca dejaría de subir el material en internet.
También estamos hablando.
Pasa que una cosa no quita la otra, ¿no?
Claro.
Ahí a veces cuando hacemos la pregunta queda como que en realidad lo que se está planteando es qué hay que hacer y listo. Y la lógica pura es que una banda va a difundir en todos los espacios donde pueda difundir.
No, nosotros cuando planteamos esta pregunta lo hacemos con toda la animosidad de plantear una grieta y que quede de un lado la gente.
Pero eso porque somos gente de mierda, pero...
Claro, porque somos así, queremos que nos peleemos con
todo el mundo. Pero es algo propio, ¿no?
Pero después cada artista tiene su punto de vista y sí, es cierto lo que dijo el primero de los mensajes, que una cosa es difundir. Yo creo que siempre digo lo mismo, me parece que una cosa es difundir y otra cosa es llegar a la gente, o sea, transmitirle a la gente. Me parece que difundir, se puede difundir y mucho por internet, todo puede estar virtualizado, todo puede ser digital, eso está bárbaro, pero cuando uno quiere transmitirle a un público de carne y hueso, lo hace tocando, y ese público de carne y hueso, cuando se siente tocado por el arte que está siendo partícipe en ese momento, por esa comunión que se genera con el público... quiere llevarse a la casa algo de ese artista, y ese algo, como bien dijiste, y acá también se repite mucho, es la palabra de fetiche, quiere llevarse ese fetiche. Sí. Y ese fetiche es, en este caso todavía, por el momento, son los CDs físicos.
Igual, yo no sé si es algo tan menor para mucha gente, porque por ejemplo nosotros estamos hablando de esto acá todos los días, y siempre alguien se engancha y da su mirada sobre esto, y generalmente oyentes, obviamente en la radio, pero digo de artistas, ¿no? Público. Acá Pastrana dice, hay que hacer ambas cosas.
Sí.
CD para los viejos nostálgicos como nosotros. Eso,
Pastrana.
Qué viejo.
Tenía que ser Pastrana.
Y digital para los jovenzuelos de ahora, dice. Y Eduardo lo que plantea es, el disco lo llevo a todo lado... Internet no, porque no manda el celular. Está muy bien.
Bueno.
Pero es así.
Sí.
Si el tipo se desprende del celular. Hay gente, ¿no? Que parezca mentira, que decide desprenderse aunque sea unos días del celular. ¿Cómo escucha la música? con un disco la va a escuchar siempre, mientras tenga la posibilidad de reproducirlo.
Pero eso, decir eso es lo mismo que decir, y si se explota el mundo y no hay electricidad, ¿cómo escuchamos nada?
O sea que usted...
Más vale que eso es...
Es usted y su celular.
No, lo que digo es que hay... Ya, mire...
Le sacan el celular
Lo que hablábamos la otra vez es 100% real. Ya ni los coches traen reproductor de CD. Los coches traen Bluetooth o traen USB.
Según a partir de qué año.
Las computadoras, las tablets no traen reproductores de CD.
Sí, según a partir de qué año, ¿no?
No es que a partir de qué año. Va a ser así cada vez más. Eso es lo que estamos planteando con esta pregunta.
Bueno, pero si acá el tipo guarda, ¿no? Una casetera, ¿no? ¿A alguien le importa lo que pase después?
Sí, el ejemplo es el vinilo. Bueno, por ejemplo, es el vinilo, ¿no?
Está volviendo el vinilo.
Está volviendo. No está volviendo nada, es mentira. La producción de vinilos es ínfima, ¿no?
Es
acá lo que en todo caso pasa es que hay como una reminiscencia fetichista al respecto de lo que eran los discos. Pero la verdad es que ahora, para comprarte un tocadiscos, si no tenés el que te quedó del abuelo, te sale mucho más caro que comprarte todo un equipo de audio de USB.
Pero aparte ni siquiera el avance reemplazó la púa de alguna manera y pudo plantear algo económico como para tenerlo, ¿no?
Como para poder hacer
Entonces, lo querés escuchar es un billetazo.
Entonces es un tema, es toda una cuestión. Que tiene que, ojo, no es, es una pregunta interesante para plantearla en todo contexto, porque todo el mundo tiene su opinión y toda es válida. Toda
solo falta que la haga Luis Contentoni.
Y mire, bueno, en algún momento seguro que nos la van a chorear y va a aparecer en alguna otra emisión de algo.
Bueno, le agradecemos su visita. Ahora va a someterse a la desmaterialización del licenciado.
Sí.
Usted tiene que seguir las pautas. Esto es como en el avión. El licenciado habla, yo hago la seña. Tiene que meter los pies para adentro.
Sí, los pies de punta, los codos adentro, y entonces se agarra fuerte y lo desmaterializamos. Y...
¡Se me va!